informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín nos trasladaremos hasta Siria, donde un último informe revela que las fuerzas de seguridad del país cometieron crímenes contra la humanidad en una operación llevada a cabo en la localidad de Tel Kalaj. Nos desplazaremos también hasta Europa, donde un tribunal local de apelación de La Haya ha dictaminado que Países Bajos fue responsable de las muertes de 3 musulmanes de Bosnia durante el genocidio de Srebrenica perpetrado en 1995 en Bosnia-Herzegovina. En India, las autoridades deben garantizar la protección de los gays después de que el ministro de Salud del país describiera la homosexualidad como una enfermedad. Y terminaremos nuestro boletín en Bielorrusia, donde las autoridades del país deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Así comenzamos nuestro boletín en Siria, donde los brutales métodos utilizados en una devastadora operación de seguridad llevada a cabo en la localidad de Tel Kalaj, al oeste del país, pueden constituir crímenes contra la humanidad. Esta es la principal conclusión que se extrae de un informe realizado por Amnistía Internacional. En él se documentan las muertes bajo custodia, torturas y detenciones arbitrarias que tuvieron lugar en el mes de mayo, cuando el ejército y las fuerzas de seguridad de Siria llevaron a cabo una amplia operación de seguridad de menos de una semana de duración contra los residentes de esta localidad cercana a la frontera con Líbano. La organización considera que los delitos perpetrados en Tel Kalaj constituyen crímenes contra la humanidad, pues parecen formar parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Amnistía Internacional ha reiterado su petición al Consejo de Seguridad de la ONU para que remita la situación de Siria al fiscal de la Corte Penal Internacional. La organización ha instado también a las autoridades sirias a que permitan acceder sin trabas a los investigadores de la ONU que examinan la situación de los derechos humanos en Siria. En la operación realizada por las fuerzas de seguridad sirias el 14 de mayo murió una persona. En los días siguientes hubo redadas y detenciones de decenas de hombres habitantes de la localidad, algunos de más de 60 años y también muchachos menores de edad. Según los testigos, al menos 9 hombres murieron bajo custodia. A 8 de ellos les dispararon tras ordenarles que salieran de una casa y los soldados se los llevaron heridos. Todas las familias de Tel Kalaj con las que se entrevistó Amnistía Internacional dijeron tener al menos un familiar detenido. Viajamos ahora a Europa. Un tribunal local de apelación de La Haya ha dictaminado que Países Bajos fue responsable de las muertes de 3 musulmanes de Bosnia durante el genocidio de Srebrenica perpetrado en 1995 en Bosnia-Herzegovina. Esta es la primera vez que se hace rendir cuentas a un gobierno individual por la conducta de sus tropas de mantenimiento de paz cuando actuaban bajo mandato de la ONU. El tribunal resolvió que el 10 de julio de 1995 tropas neerlandesas que desempeñaban funciones de mantenimiento de la paz en Srebrenica permitieron que los 3 hombres abandonaran una zona segura, con lo que en la práctica los entregaron a las fuerzas serbobosnias que en el genocidio mataron a unos 8.000 hombres y niños musulmanes de Bosnia. La resolución judicial señala que las tropas neerlandesas habían presenciado anteriormente múltiples incidentes de malos tratos u homicidios a manos de fuerzas serbobosnias fuera de la zona segura. La decisión podría conducir también a una indemnización del gobierno neerlandés a los familiares supervivientes de otras personas muertas en el genocidio. En el pasado, el gobierno neerlandés se ha enfrentado a varias demandas por el genocidio de Srebrenica, pero esta es la primera vez que se le declara responsable de algunas de las muertes. Nos desplazamos a la India, después de que el ministro de Salud indio haya descrito la homosexualidad como una enfermedad. Amnistía Internacional considera que las autoridades indias deben garantizar la protección de los gays. La semana pasada, durante una conferencia sobre VIH-Sida, el ministro de Salud dijo que las relaciones sexuales entre dos hombres son completamente antinaturales y no deben suceder. En el año 2009, India despenalizó la homosexualidad. Esta resolución anulaba la ley británica colonial del siglo XIX que prohibía mantener relaciones sexuales de mutuo acuerdo con una persona del mismo sexo. Desde entonces, India ha avanzado mucho respecto a la protección de los derechos de los gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero. Sin embargo, las declaraciones del ministro de Salud indio suponen un serio revés para los derechos sexuales. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que la protección de los derechos de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres es fundamental para garantizar unas prácticas sexuales seguras y para ayudar a detener la propagación del VIH. Se ha demostrado que el estigma público de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres conduce a que haya menos hombres que se sometan a la prueba del VIH o a su tratamiento. Terminamos nuestro boletín semanal en Bielorrusia, donde las autoridades del país deben abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza contra los participantes de las manifestaciones. La semana pasada, las fuerzas de seguridad del país emplearon gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes en la plaza de la estación del tren de la capital, y la policía golpeó manifestantes en otras partes de la ciudad. Además, agentes de seguridad del Estado vestidos de civil practicaron detenciones sin mostrar algún tipo de identificación y sin declarar los motivos del arresto. Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, entre los más de 200 manifestantes detenidos en Minsk había 17 periodistas. Algunos de ellos ya han sido liberados, pero 340 permanecen bajo custodia. Unos 160 están recluidos en la capital, mientras que otros 180 están en centros de detención repartidos por ciudades de toda Bielorrusia. A algunos manifestantes los golpearon en el momento del arresto y a otros en el interior de furgones policiales. Por otro lado, las redes sociales Facebook y Twitter también fueron objeto de bloqueo, según informes, cuando miles de activistas se concentraron en la capital y en otras ciudades para expresar su oposición a las políticas económicas del presidente del país, batiendo palmas al unísono. Y es todo. Para más información sobre derechos humanos o para participar en las campañas de Amnistía Internacional, visita la web www.actuaconamnistia.org.